12 y 33, una enfermedad se considera rara cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Existen alrededor de 7.000 enfermedades raras. La mayoría son crónicas, degenerativas y discapacitantes. El 80% tienen un origen genético y en España se considera que hay unos 3 millones de personas que padecen enfermedades poco frecuentes. Isabel González.
Hasta ahora no hay datos en ninguna de las provincias de la comunidad sobre enfermedades raras, aunque se estima que podrían ser en torno a 150.000 los afectados en toda la región. En Soria, entre el 5 y el 7% de la población sufriría una enfermedad rara de las 8.000 conocidas, entre 7.000 y 8.000 conocidas, con una incidencia igual o menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. El jefe del Servicio de Información de Salud Pública, Rufino Álamo, explica que la Consejería de Sanidad ha comenzado hace unos meses a elaborar el censo de posibles pacientes sobre 892 enfermedades raras para conocer la incidencia y la prevalencia de estas dolencias en todas las provincias, orientar la planificación en el ámbito de estas patologías y promover el desarrollo de proyectos de investigación. Escuchamos a Rufino Álamo.
Primero, ha habido que seleccionar, como se sabe, las enfermedades raras son un pool de ellas que puede llegar a hasta 8.000. Entonces, bueno, pues Castilla y León ha participado en un grupo de trabajo nacional junto al Instituto de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, con objeto de definir qué patologías son las que van a ser objeto de registro. Entonces, en este momento en Castilla y León se están registrando 892 códigos de la clasificación internacional de enfermedades, que en este momento es el sistema de codificación del sistema de salud español, ¿no?
La Federación Española de Enfermedades Raras ha designado a la presidenta de la Asociación Soriana de Enfermos de Hipertensión Intracraneal Idiopática, delegada de las 400 asociaciones registradas en España, para participar en la comisión de registro sobre este tipo de patologías que acaba de poner en marcha la Consejería de Sanidad. Esta es una enfermedad denominada rara, en la que la presión dentro del cráneo aumenta sin causa conocida, sale líquido cefalorraquídeo y produce fuertes cefaleas, además de otros síntomas. No tiene cura porque es una enfermedad crónica.
Nos va a contar con todos los detalles Ana Isabel Paulano González. Hola, Ana Isabel, muy buenos días.
¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, sí. En un nuevo proyecto, sumergido, supongo, en la búsqueda un poco de esta enfermedad, en encontrar soluciones, en mejorarlas, en paliarlas, y también dentro de un proyecto quizá más global de enfermedades raras. Pero vamos a saber primero qué es esta hipertensión intracraneal idiopática, porque seguro que algunos oyentes de la cadena SER se van a identificar con el diagnóstico y con las señas que tú le decís, Ana Isabel.
Mira, esta enfermedad es una afección que provoca un aumento del líquido cefalorraquídeo en el cráneo, provoca una presión. Entonces, el síntoma principal que tenemos todos los afectados es un fuerte dolor de cabeza, incapacitante, que suele ir de lado a lado. Es crónico, o sea, es un dolor que convives con él día a día. Ajá. Incluso por las noches te despiertas.
¿Y no desaparece en ningún momento, ni ningún día? ¿Son todos los días igual, a todas horas más o menos?
A ver, hasta que te lo diagnostican, sí. Sí, es un incluso más fuerte. Cuando luego ya te tomas medicación para aliviarlos, a ver, tienes momentos donde te baja la intensidad, pero bueno.
¿Pero nunca desaparece?
No, convives con él.
O sea, que se puede confundir con migrañas, lo que es un...
El problema que existe es ese.
Hipertensión.
Hasta que nos lo diagnostican, convivimos con migrañas y cefaleas durante bastante tiempo. Incluso somos tratados de migrañas y cefaleas hasta que ya se añaden otros síntomas, como son los problemas visuales, que es cuando ya alertan de que puede ocurrir otra cosa. Entonces ya nos derivan a oftalmología y es donde nos realizan pruebas y ya ven que hay edema de papila y hay otras afecciones que dicen, ya les enciende un poquito la luz. Pero al principio, casi todos los casos, es lo que ocurre. Pasamos por el calvario, llamémoslo así, de que desde que en el médico de familia no lo tratan por migrañas o nos derivan a neurología, siguen tratándolo por migrañas, vamos por servicios de urgencias, siguen tratándolo por migrañas. Entonces tardamos mucho tiempo hasta que nos la diagnostican. Incluso hay veces que ya es muy tarde, porque ya las presiones son tan grandes que ya no saben cómo controlarlas.
Pero, y digamos, los síntomas de un enfermo con hipertensión intracraneal idiopática son los síntomas de un hipertenso en principio o no. Quiero decir que con unas pastillas para la hipertensión se arreglaría todo esto?
No.
Tiene a nada ver, que ver.
Nos ocurre ese problema. Cuando hablamos de hipertensión, todo el mundo se va a vascular, o sea, la del corazón. No, se denomina hipertensión intracraneal porque existe una presión elevada en el cráneo. Nosotros, aparte del dolor de cabeza, también tenemos problemas visuales, tenemos problemas en el canal auditivo. Hay muchos síntomas, rigidez de cuello, porque luego también el líquido cefalorraquídeo baja por la columna vertebral. Entonces, eso también, como digamos, como que está lleno. O sea, se aumenta de tal manera que quiere salir por algún sitio. Ajá.
Y hay una presión que es lo que provoca el dolor. Claro.
Sí, exactamente.
¿Cómo se diagnostica, Anabel? ¿Qué pruebas hay que hacer específicas?
Bueno, en un principio, cuando ya empezamos con los síntomas de vista, pues nos derivan a oftalmología y nos realizan campimetrías, nos realizan campos visuales, nos dilatan los ojos y ahí es donde nos ven el edema de papila. Entonces, directamente ya nos comentan que posiblemente podemos tener esta enfermedad o podemos tener un tumor cerebral. Entonces nos derivan a neurología para que nos realicen un TAP para descartar ese tumor. Porque realmente esta enfermedad, tenemos los mismos síntomas que un tumor cerebral, pero sin existir el tumor. Por eso también se denomina pseudotumor cerebrí. Porque es un falso tumor.
O sea que cuando te diagnosticaron esta enfermedad, realmente te dieron una notición positiva, ¿no?
Bueno, yo el trance, desde que me dijeron en oftalmología...
Me imagino, por lo del TAC es definitivo, sí, y cuando te descartaron el tumor, te dijeron, no, esto es una enfermedad, pues bendito sea Dios.
Ese periodo de oftalmología hasta de 15 días, hasta tránsito, que me hicieron el TAC, me descartaron el tumor. Después de descartarte, de decirte que no hay tumor, pero que puedes tener hipertensión intracraneal o una meningitis, te realizan una punción lumbar. Con la punción lumbar lo que hacen, aparte de medirte la presión con la que sale el líquido, que es la presión que tú tienes aquí en el cráneo, te alivian, claro, un poquito porque te sacan líquido y también te lo analizan para descartarte una meningitis. O sea que hasta que te la detectan, tienes un estado...
Catatónico.
Pero es que cuando ya te dicen que tienes hipertensión intracraneal, sales de consulta como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto?
Pero pese a ser una enfermedad rara, se conoce, ¿verdad? ¿Tú fuiste diagnosticada aquí, en los servicios sanitarios de Soria?
Sí, se conocen. Los médicos conocen esta enfermedad. El problema que tienen es que la confunden a veces. Es lo que comentaba antes. Como el síntoma principal es el dolor de cabeza, suelen diagnosticarla, prueban primero a ver si son migrañas o son cefaleas, hasta que ya existen más síntomas donde ya dicen, uy, esto ya no parece lo que pensamos.
¿Y qué tratamiento tiene? ¿Cómo se trata esta enfermedad?
En principio tenemos tratamiento farmacológico.
¿O solamente paliar?
Yo siempre digo que la podemos dormir. La enfermedad es crónica, pero se puede dormir. O sea, los que estamos farmacológicamente con el tratamiento, puede llegar un momento donde la podemos dormir ahí un poquito, donde digas, bueno, puedo hacer una vida normal con ella.
Una calidad de vida.
Los que, por ejemplo, el tratamiento farmacológico no les sirve para nada y tienen que ir a la opción de que les han colocado ya válvulas o derivaciones, pues conviven con esa válvula y esa derivación, que la función que hacen es drenarles el líquido. El tratamiento farmacológico lo que nos hace es no crear líquido, nos evita crear, o sea, hacemos crear menos líquido cefalorraquídeo para que no tengamos esa presión. Pero luego cuando ya nos colocan las válvulas lo que te ayudan es a ellas drenan el líquido. Pero claro, es una función también complicada porque la válvula se tiene que adaptar el cuerpo a la válvula, las rechazan. Bueno, las suelen colocar lumbos, las suelen colocar ventriculares en la cabeza. Es luego ya ir viendo cuál es el sistema más adecuado. Hasta que hay casos, perdonad que os corte, hay casos donde no les funciona casi nada de lo que les están poniendo. Llevan muchísimas operaciones, son casos que están muy graves. Y incluso ahora mismo tenemos constancia, en Valencia hay dos casos bastante graves donde les están realizando craneotomías para liberar la presión, les están colocando, creo que es como quitan unos huesecillos del cráneo para aliviar también esa presión.
¿Qué incidencia tiene la enfermedad en la provincia de Soria, Anabel?
Ahora mismo no conozco, más casos.
¿Solamente
porque,
el tuyo?
Sí, yo, bueno, a ver, hablo con mis médicos, pero ellos tampoco te pueden informar ni te pueden decir. Por eso mismo la labor ahora mismo de la asociación es esa, darnos a conocer y que la gente sepa que hay una entidad que les representa en esta enfermedad, que no les pase como a mí, que te la diagnostican y, bueno, lo primero que haces es buscar por internet o la gente que a lo mejor no tiene facilidad de internet, pues se queda con esa cosa ahí que dices, ¿qué es esto?
O sea, una persona ahora mismo que nos esté escuchando, un oyente de la cadena SER, de los miles que hay que nos esté escuchando y que de alguna forma con lo que has contado tú, pues su caso encaje en todas estas pistas y diagnóstico que nos estás dando o que conoce a un familiar o un amigo que encuadra de todo. ¿Qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que acudir? ¿Dónde tendría que llamar? ¿Dónde tendría que escribir? ¿Dónde se tendría que informar?
Pues mira, nosotros tenemos una página web donde ya, bueno, está a puntito ya de lanzarla, nos queda puntualizar unas cositas, en búsqueda con ADEF, con las iniciales de ADEFI, se encuentra, a esa ADEFI.org. También tenemos un apartado de correos, por si alguien no tiene acceso a internet.
ADEFI, lo vamos a leer, es sí. A de Alemania, D de Dinamarca, E de España, F de Francia, H de Huelva, I de Italia y C de Cáceres.
Exactamente, gracias.
ADEFI.
Tenemos un apartado de correos número 35 de Almazán, 42200, de aquí de Soria. Y también a mí no me importaría dejaros mi número de teléfono.
Pues adelante, vamos con él.
En privado, si eso, por si llama algún oyente.
Pues ya lo tenemos.
Y si quiere poner en contacto conmigo, yo aquí estoy para lo que necesiten y para la ayuda que necesiten.
Además, esta asociación ha sido elegida por la Federación Española de Enfermedades Raras para colaborar en un proyecto, en un registro precisamente de enfermedades raras. ¿En qué consiste esto? ¿Cuándo se va a poner en marcha?
Sí, esto es en la Junta de Castilla y León. Han creado un proyecto, el Servicio Territorial de Sanidad. Concretamente, faltaban unas provincias para tener una representación y FEDER, que nosotros estamos asociados a FEDER, nos lo propuso aquí en Soria. Dijimos que sí y, bueno, pues el comité nos llamó y nos dijo que, bueno, salíamos como representantes de las asociaciones, o sea, de enfermedades raras aquí en la provincia para crear un registro de población enferma con enfermedades raras. Ahora mismo no os puedo contar nada más porque tuvimos una reunión inicial donde, bueno, se ha creado ese comité con las representaciones que entramos dentro de las reuniones y tal, y estamos esperando que ellos se pongan en contacto con nosotros para ver cuál es el siguiente paso. Pero desde luego es interesante e importante, sobre todo, para saber qué población tenemos enferma, catalogar esas enfermedades y también ayudar a que, porque, a ver, la nuestra es lo que ocurre, que son enfermedades que hay muy poquitas pacientes en una población tan extensa y que están ahí en el anonimato y bueno, sufren como cualquier persona que tiene una enfermedad y es bueno que se conozcan estos casos y se sepa. Y así los médicos también son conscientes de la población que...
Sufren incluso más, quizá, al sentirse solos e incomprendidos, ¿no? Esa es otra historia, por eso quizá hay que apoyar todo más.
Sí,
todo
esto, sufrimos, ¿no? Incluso pues porque también servimos, a ver, actualmente servimos como conejillos de indias también para estas cosas. Entonces también se sufre porque piensas, bueno, yo personalmente muchas veces pienso... entro parte de ADEFI, estoy muy orgullosa de contar con ADEFI, con el apoyo que hay ahí con mis compañeras para luchar, porque ahora mismo me siento un conejillo de indias para esta enfermedad, pero el día de mañana ojalá exista una cura y los que vengan detrás de mí con esta enfermedad lo tengan más fácil.
Gracias a Ana Isabel Paulano González, un saludo y muy buenos días.
Vale, muchas gracias a vosotros por escucharnos.